Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial. La alegría y el gusto de comenzar una nueva semana, acompañados por la psicóloga Graciela Gares en este espacio que llamamos Tendencias. Bienvenida, Graciela, qué bueno escucharte nuevamente.
Hola, Alejandra, un saludo a la audiencia, contenta de estar de nuevo en este espacio de reflexión, de análisis de temas, tratando de ayudarnos entre todos a vivir en un mundo donde la información abunda, nos envuelve cada día, como que nos bombardea información de un lado y del otro, y a veces sin tiempo para la reflexión, claro, y sin que intentemos apelar a fuentes alternativas que no sean los medios tradicionales de información. Entonces a veces nos podemos estar quedando con verdades a medias, con verdades que pseudo-verdades, verdades que no son tales. Y bueno, este espacio que brinda Transmundial me parece bien interesante para hacer este tipo de planteos.
Sí. Y uno de esos temas que escuchamos en los medios y que a veces no se da espacio de verdadera reflexión y discusión es la eutanasia, algo tan importante como eso. Y este es un poquito el tema que nos vas a plantear para este encuentro y los siguientes, Graciela.
Tal cual. Yo pensaba que en este mundo globalizado en el que estamos, los temas se instalan en una parte y en otra, a veces sucesivamente o simultáneamente, y parece como si el planeta fuera como una caja de resonancia, ¿no? Se instala un tema aquí, después en otro país, después en otro continente, y bueno, y así los temas se van repitiendo, y parece que todos estuviéramos en todos los países sentados a la misma mesa analizando y viviendo las mismas realidades, ¿no? Pasó con el tema del aborto, que se empezó a analizar en un país, en otro, aprobarse en un parlamento, discutirse en el otro, y así fue como colonizando todo el planeta ese tema e imponiéndose de alguna manera con eslóganes que para nosotros son falsos, bueno, el derecho a disponer la mujer de, por ejemplo, un feto, un bebé, sí, más que un feto, que se está gestando en su organismo, ¿no? Y ahora está pasando lo mismo con el tema de la eutanasia, algo que se podría haber previsto y que en algún momento quizás lo mencionamos, que bueno, una vez que se atacara uno de los extremos vulnerables de la vida del ser humano, que es cuando la fase de gestación, se podría atacar la fase final, que es también una fase de debilidad en el ser humano, claro, en la vejez, el tema de la eutanasia, ¿no? Pero bueno, el tema es que esto, bueno, se va expandiendo en nuestro país, por ejemplo, si la gente tiene buena memoria, puede recordar que al inicio de la pandemia un legislador cristiano en el Parlamento logró frenar la puesta sobre la mesa para análisis y para aprobación de un proyecto de ley para lo que se llamaba suicidio asistido, esto, que había sido presentado
en el contexto de nuestro país, en Uruguay.
En nuestro país, ahí está, esto pasó bien al inicio de la pandemia en Uruguay, un legislador uruguayo frenó una vez que fue presentado el proyecto, frenó su análisis como catalogándolo de inoportuno el momento para presentarle a consideración, tanto sea de los legisladores como de la población, el tema de la eutanasia, y ese proyecto quedó detenido, pero sabemos que en cualquier momento esto va a ser reflotado, sí, porque como decimos, está haciendo una realidad abordada en distintos países del planeta y en América, en particular, que es lo que nos concierne. Y ocurrió que en estos últimos días hemos estado todos informados y pendientes de una situación que tuvo que ver con una eutanasia programada en Colombia para una mujer con una enfermedad de aparentemente para la cual la ciencia no tiene soluciones, no tiene salidas, y que supone una pérdida de calidad de vida progresiva y dolores aparentemente catalogados o vividos como insoportables por quienes padecen esta enfermedad, que se denomina con la sigla ELA, es esclerosis lateral amiotrófica, y esta mujer colombiana había de 51 años de edad había decidido programar ella el día de su partida de este mundo, adelantándolo para no seguir expuesta a esa condición de salud, ¿no?
Tremendo, sí. Ella misma organizando entonces el final de su vida, planificándolo, digamos.
Ahí está, y bueno, un equipo médico que sería de alguna manera quienes colaborarían en ese suicidio asistido. Y la sorpresa fue que estando planificado la eutanasia de esta mujer colombiana para el 10 de octubre, es decir, hace pocos días, dos días antes se reunió un comité en su país y decidió suspender ese acto, eso, entre comillas, diríamos, acto médico, porque en realidad no es un acto médico, porque la medicina está para curar.
Claro, todo lo contrario.
Decidió suspenderlo, ahí está, porque ese Instituto Colombiano del Dolor, que fue el que a último momento evaluó el estado de salud de ella y la evolución de la paciente, y definió que no se cumplía con el criterio de terminalidad como que había sido considerado al principio cuando realmente se le había dado la autorización, ¿no? Uno de los argumentos que se tienen para impulsar la eutanasia es el tema de que la persona tiene que estar cursando una enfermedad de carácter terminal, es decir, que la medicina ya no puede hacer nada y esa enfermedad le va a llevar a la muerte. Entonces, como esa muerte se daría en condiciones de mucho dolor, el proyecto de suicidio asistido propone autorizar, o mejor dicho, despenalizar, quitar el carácter de delito a la suspensión de la vida antes de el momento en que naturalmente se daría, ¿no? Y bueno, fue un impacto que recorrió todas las agencias noticiosas y llegó a los oídos de todos, esta suspensión que de algo que aparentemente ya estaba determinado que así iba a ocurrir, y la paciente involucrada como que estaba muy satisfecha con el desenlace que ella misma había programado, ¿no?
Sí.
Y bueno, ese caso resulta que lo que nosotros sabemos es que las agencias noticiosas muchas veces no nos dicen toda la verdad, a veces nos dicen verdades confusas, verdades a medias, y otras ocultan ciertos aspectos de la realidad que está viviendo alguien, y como nosotros no tenemos un espíritu lo suficientemente crítico de investigación, de buscar información por las nuestras, y dejamos que nos venga todo servido en bandeja, todo lo que tiene que ver con la información, estamos comprando como verdades cosas que no son verdades o que son verdades a medias, y eso ocurrió, por ejemplo, en este caso. Para los que hemos estado un poquito más tratando de entender estas realidades humanas que son difíciles de entender, cómo el ser humano puede creerse señor de la vida y de la muerte y decidir cuándo la vida debe terminar, cuando la vida en realidad el ser humano no la genera, es decir, la da Dios y se supone que es Dios quien la debe retirar, ¿no? Pero yo inclusive he sentido opinión de un científico europeo que decía que a partir de los 50, 51 años cada ser humano debería tener la posibilidad de decidir hasta cuándo va a vivir.
Tremendo,
lo cual me pareció un absoluto disparate, ¿no?
Sí.
Este científico es un científico de 104 años que dice que, bueno, él pidió ser trasladado desde su país, que es Australia, hacia Suiza, un lugar donde la eutanasia está legalizada, porque él deseaba poner fin a su vida con 104 años porque entendía que la calidad de vida no era buena. Uh-huh. Y ese mismo científico subió tanto la apuesta de decir que a partir de los 50, 51 años cada ser humano
tremendo.
Debería ser facultado para tomar esa decisión, ¿no? Entonces,
sí, una,
dice, uh-huh. no esperábamos escuchar este tipo de planteos en la humanidad en nuestro siglo XXI tan evolucionado, pero se está dando, Alejandra.
Sí, sí, 50 años, pienso, una edad en la cual uno todavía tiene tanto para vivir, tanta cosa preciosa para disfrutar y para ofrecerle a los demás también. Graciela, hacemos una pausa. Usted está escuchando a la psicóloga Graciela Gárez, y un tema tan importante, tan necesario que lo tratemos y lo conversemos, como es la eutanasia. Breve pausa y ya continuamos.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Este mes de octubre festejamos nuestro aniversario y celebramos la fidelidad de Dios durante estos 40 años. Radio Transmundial Uruguay, esperanza sin barreras.
Nos ha acercado nuevamente la psicóloga Graciela Gárez, el tema de la eutanasia, y ha pensado en esto, Graciela, debido a una noticia que posiblemente usted haya escuchado a través de los medios o las redes sociales, quizás acerca de una mujer en Colombia quien, bueno, padeciendo una enfermedad, había programado la fecha de su muerte, había tomado esta decisión a través de eutanasia. Sin embargo, Graciela, a último momento, un comité médico decidió que no se le aplicara la eutanasia porque no se trataba de una enfermedad en fase terminal.
Claro, tal cual. Y para muchos nos quedó el dilema, el cuestionamiento de, pero ya cuando en su inicio le dieron la facultad, la autorizaron para fijar su fecha de suicidio, sí, en realidad, sí. Uh-huh. Ya se sabía que esa enfermedad no era una enfermedad terminal, que claro. Que es degenerativa, sí, pero que fuera terminal, como puede ser un cáncer, otro tipo de padecimiento, ya se sabía, ¿no? Entonces ahí uno ya ve una pequeña contradicción. Uh-huh. Y lo que comentábamos, que muchas veces las agencias noticiosas nos dicen verdades a medias o nos ocultan directamente algunos aspectos de la verdad, ocurrió porque para quienes nos movemos mucho en YouTube buscando de repente cierto tipo de información científica o ciertos artículos que no son de interés para el trabajo, nos encontramos que algo que no se había difundido y que nos pareció bien interesante es, uh-huh, que una vez que esta señora colombiana hizo pública a través de entrevistas que se le hicieron su decisión de poner fin a su vida a raíz de padecer esta enfermedad, un médico español que desarrolla una medicina que él denomina integral y funcional, es decir, una medicina dentro de la medicina convencional con técnicas más avanzadas, uh-huh, grabó un video para que de alguna manera llegara a ella con una invitación, una propuesta, en la cual este médico, que se llama Guillermo Rodríguez Navarrete, afirmaba que él había tratado a muchos pacientes con la misma patología que esta mujer colombiana, esta patología que se denomina ELA, y él podía asegurar que esta enferma tenía esperanza, una esperanza mucho mayor en cuanto a su perspectiva de recuperar calidad de vida de la que a ella le habían contado, de la que ella estaba informada. Uh-huh. Y este médico decía que con la ayuda de Dios y de la propia paciente podía ayudar para el estado de sufrimiento en el cual se encontraba hoy. Entonces, él por tanto le ofrecía, que daba su servicio, ofreciéndole un servicio de ayuda, de orientación sin costo, y ese Y la propuesta de él cursaba a través de cambios en la alimentación y, bueno, él habla de hacer un abordaje distinto porque,
claro,
como que a través de los estudios más avanzados se habría encontrado alguna conexión entre lo que él llama micotoxinas y ese trastorno en la salud, ese trastorno severo en la salud, y que pasándose a un atacando esa problemática que ya estaba investigada y cambiando el estilo alimentario, esa patología podría de alguna manera ser reversible y las células nerviosas que están afectadas podrían de alguna manera volver a su funcionamiento normal.
Mira,
entonces, esta información, por ejemplo, es una información que no se ha difundido porque para cualquiera no dice, pero esta es una expectativa, abre una expectativa y un margen de esperanza, no solo para esta señora colombiana.
Sí, para muchos.
Hay muchas personas en el mundo que están sufriendo esa enfermedad y que hayan facultativos que hayan podido aplicar exitosamente tratamientos que mejoren sustantivamente la calidad de vida de estos pacientes, debería de ser una noticia que recorriera todas las agencias del mundo y llegara a todos los hogares. Sin embargo, eso no ha trascendido. Pero de todas maneras, los seguidores de este médico español están muy activos en las redes y, bueno, han dado el informe de que el hijo de esta señora colombiana ya se puso en contacto con él, con este médico español.
Qué bien.
Y que, bueno, ha pedido discreción a la familia para cumplir el proceso, pero que ya están en contacto y ya se están preparando para ayudarla, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, cuando uno mira la situación en su conjunto, dice, bueno, por acá hay cosas, varias cosas que hacen ruido. En particular, ¿quiénes son los que determinan cuando la vida de una persona ya no tiene esperanza de ser una vida en condiciones satisfactorias? ¿Es el mismo hombre con los conocimientos limitados que tenemos todos los seres humanos? ¿Estamos en condiciones realmente de tiene esperanza, no tiene chance de mejoría? ¿Tan seguros estamos los humanos de poder asegurar eso con relación a otra vida?
Claro.
Porque el tema con la eutanasia es que es una opción de la cual que es irreversible, ¿verdad?
Tremendo.
Entonces, ¿qué seguridad y qué convicción tienen que tener esas personas que integrantes de un comité que van a decirle a alguien, bueno, sí, su caso no tiene ninguna salida, ninguna chance de mejora y la eutanasia sería un derecho en su caso? Yo diría, yo no quisiera estar en la piel de quienes tienen que tomar esa decisión, pero cuando vemos que las que sí se creen con la suficiencia en cuanto a conocimientos, a sabiduría, a capacidad de pronóstico para adoptar esa decisión, uno dice, pero ¿qué concepto tienen de sí mismos esas personas? Si no hay una falta de humildad, una falta un concepto de sí mismo sobredimensionado que les está haciendo sentirse casi como si fuesen dioses para augurar el futuro del otro, ¿no?
Claro, es ponerse en el lugar de Dios. Sí.
Tal cual, es ponerse en el lugar de Dios. Además, uno pensaría con las herramientas, con los conocimientos que tiene la medicina convencional, se llega a esa conclusión de que esta paciente no puede ser mejorada su condición de salud. No sería de buena ética decir, bueno, disciplina que ha estado trabajando, investigando, y quisiera aportar algo, bueno, como se dice, abrir la cancha para que participen, opinen, hayan otros aportes para mejorar la calidad de vida de esa persona.
Claro.
Entonces ahí también nos remite a la suficiencia del poder médico y de la medicina convencional, que no admite, por ejemplo, que existen otras ramas como la medicina natural, una medicina antiquísima, milenaria, que tiene sus aportes, y por lo que vemos a partir del planteo de este médico, iba a apelar a elementos que tienen que ver con la naturaleza, como por ejemplo un cambio muy marcado en el tema nutricional, entre otras herramientas que tenía, ¿no? Entonces allí también nos aparece la suficiencia del poder médico, y decimos, a mí me hizo pensar, enseguida me trajo a la mente esas palabras que están en el libro de Hechos, cuando rodeado de mucho poder y de dominio, un dominio absoluto sobre la población, en particular sobre la población de los pueblos oprimidos, y bueno, él los había citado para darles un determinado mensaje a habitantes de Tiro y de Sidón. Esto está en el capítulo 12 del libro de Hechos, y dice que Herodes lo citó para un cierto día en el que, vestido con ropa de ceremonia, ocupó su asiento en el tribunal y les dirigió un discurso. La gente entonces comenzó a gritar, voz de Dios y no de hombre. Y yo pensaba qué exacta aplicación tendría este reclamo de que hable Dios y no el hombre en todas estas cuestiones que tienen que ver con la vida humana, en tema aborto, en tema eutanasia, en todos estos temas que tienen que ver, como que uno advierte como que el ser humano ha ido avanzando en esta prescindencia de Dios y ha ido avanzando, conquistando terrenos y invadiendo territorios que no le corresponden, que tienen que ver con elementos que el ser humano no maneja, como puede ser la vida. La vida del ser humano, la vida es un regalo que Dios da, es algo de él que Dios pone en nosotros, como cuando en el relato de Génesis, Dios conformó, dice que el relato que Dios conformó a los primeros seres humanos del polvo de la tierra, y una vez conformados, Él sopló de su espíritu y les dio vida.
Exacto.
Entonces nosotros decimos, en cada uno de nosotros, la vida que está en nosotros es un soplo de Dios, es un regalo de Dios, algo que Dios envía cada vez que se gesta un ser en el vientre de una mujer, ¿no? Entonces, si eso es algo dado, si eso es algo que todavía el ser humano, por más esfuerzos que ha hecho, no ha podido producirlo en el laboratorio, reproducir vida en el laboratorio, ¿por qué el ser humano cree que puede tener la suficiente autoridad, la inteligencia, la sabiduría, como para decidir cuándo esa vida debe terminar?
Claro.
Dios dice que Él es el que da la vida y Él es el que la quita, así como lo reconocía el patriarca Job en la antigüedad. Dios, Jehová dio, Jehová dio, Jehová quitó, ¿verdad? Entonces decimos cuánta falta de humildad hay en nuestros científicos, en la mayoría de ellos, felizmente no en todos. Este médico español hablaba de trabajar con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces eso, bueno, nos da un aliento de esperanza, pensando en que, bueno, Dios puede bendecir la obra, la aplicación de conocimientos de este médico, porque este médico está en sujeción a Dios. ¿Cuánto necesitamos de una ciencia, de un parlamento, de gobiernos que tengan esa humildad y ese sometimiento al Rey del Universo, que es de quien todos dependemos, nuestra vida depende de Él? Y cómo necesitamos rechazar las personas, los ciudadanos, esa suficiencia del ser humano, ya sea en el plano científico, en el plano de la legislación de los países que están aprobando estas leyes, y reclamar que haya voz de Dios y no del hombre. Y en eso, ¿qué militantes tendríamos que ser, tanto cristianos como no cristianos? Porque creo que aún un no cristiano se da cuenta que la vida no la produce el ser humano. ¿Cuántas veces una mujer quiere gestar un hijo, una pareja quiere gestar un hijo, y ese hijo no llega y no llega? Bueno, porque no hay, esa vida no ha llegado al lugar donde debe llegar, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que tengamos este pensamiento crítico y combativo de reclamar de quienes nos gobiernan y quienes dan veredictos sobre nosotros, sobre nuestra salud, que haya voz de Dios y no de los hombres, Alejandra.
Bien, bien. Queremos conocer ahora usted qué opina, porque ya hemos estado conversando aquí en este espacio nosotras y queremos escucharle también a usted con su punto de vista, su opinión, quizás una experiencia personal relacionada con este tema y con la cual usted pueda enriquecer esta discusión y este análisis. Escriba desde dentro del Uruguay al 091-610-610 su mensaje de texto o mensaje de WhatsApp y desde el exterior, desde cualquier parte del mundo, envíe su mensaje al signo de más 598-91-610-610. Repito, 091-610-610 desde dentro del Uruguay y desde el exterior, cualquier parte del mundo, signo de más 598-91-610-610. Quedamos atentos entonces a sus comentarios y Graciela, también quedamos atentos y a la espera del próximo encuentro la semana que viene para seguir tratando y desglosando todo este tema. ¿Nos acompañás?
Sí, con mucho gusto, Alejandra. Va a ser un gusto volver a abordar estos temas con los oyentes y aguardamos la participación de ellos también. Bien.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.